estamos tratando de analizar las experiencias que se pueden aprender de la historia. Una vez dijimos en una ocasión que lo más importante que se aprende de la historia, que la gente no aprende de la historia. Es lo más importante que aprendemos. Hay un dicho en español que la historia se repite, ¿verdad? Sí, la historia se repite. ¿Qué dice la historia se repite? Es absurdo que la historia se repita. La historia se debe repetir. No se debe repetir. Los errores históricos no se deben de volver a cometer. Pero como las personas, lamentablemente, quieren tener sus propias experiencias, y el hijo le dice a papá, papá, no me enseñes las tuyas, yo quiero tener las mías. Y después de 50, 60 años dice, papá tenía razón. Y él le dice a su hijo, hijo mío, mi papá me aconsejó así, así, y yo no le hice caso. Tú no seas tonto, tú hazme caso y aprende mis experiencias y avanza. Y dice, papá, a mí no me digas lo que hacer, déjame tener las cosas. Y así, eso se llama pedalear en una bicicleta por el mismo lugar. La historia, cuando la historia se repite, significa que no avanza, la humanidad no avanza. Y si la humanidad avanzaría en base a las experiencias de la historia, pues el nivel de la humanidad sería mucho más elevado del que tenemos ahora. Es como una vez le dije el ejemplo, es como por ejemplo, de Machal, que venga un, de repente que se le ocurra a la gente, yo no viajo en avión hasta no entender cómo vuela un avión. Yo primero quiero entender cómo vuela y después voy a viajar. Ok, abre unos libros y ahí explican cómo vuela el avión. No, yo quiero llegar a mis propias conclusiones. Así como llegó el primer fabricante de avión, el primero hace no sé cuánto, 90 años hubo, no me acuerdo cómo se llama su nombre, el que voló por las montañas y con el pájaro. Yo quiero empezar de cero, yo quiero tener yo ser auténtico, quiero ser original. Perdón, no. Si la humanidad quisiera ser auténtica y original y no se basaría en las experiencias de la generación pasada, se quedaría estancada para siempre. En realidad, en la tecnología sí avanzan en base a los estudios pasados. Pero en lo que es los valores morales, la humanidad se queda estancada. Generalmente, hay gente que no, hay gente que sí. Pero en general, la humanidad vuelve a cometer los mismos errores. Se vuelven a pelear marido y mujer, se vuelven a pelear con la suegra, con la nuera, y esto y eso. En realidad, lo que nosotros tenemos que hacer es una cosa. La persona, ponga atención, la persona que decida tomar la historia como aprendizaje, como experiencia, como lección, esa persona se puede considerar que tiene arihut yamim, que tiene larga vida. ¿Por qué? ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que uno lleva consigo? ¿Qué es lo que uno lleva consigo? Lo único. Los bisteces ya no están. Los paseos ya no están. Las cervezas ya no están. Todo lo que la persona ha pasado en su vida ya no existe. Lo único que lleva con uno es las experiencias, lo que uno aprendió. Entonces, si una persona dice, yo tengo 30 años, ¿qué es 30 años? ¿Qué tienes 30 años? Tú tienes 30 años, ya no los tienes. Sí tengo 30 años. ¿Cuál 30 años tengo? Lo que aprendí en 30 años lo tengo conmigo. Entonces, si una persona lleva las experiencias de su papá y de su abuelito y de su bisabuelo y de su tatarabuelo, ¿qué edad tienes? Yo tengo 300 años. ¿Por qué? Porque llevo experiencia de 300 años, la llevo y la practico y la llevo a cabo. Si una persona analiza, pongan atención, Rabotai, un yehudí que profundiza la Torah, la estudia, la ley no es suficiente, la ley, la estudia, la profundiza, y toma las experiencias de Adam Arishon, de Jabá, de Noah, del diluvio, de la Torre de Babel, de Abraham Avinu, de su esposa Sara, de Isaac, de Rivka, de Jacob. La persona que toma esas experiencias, le preguntan, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 5,757 años. Yo me puedo convertir en el hombre más anciano, más longevo de la historia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que uno lleva consigo? La comida no la lleva nada más lo que aprendió. Si yo llevo el aprendizaje de Adam y de Eva, y de Sarai, y de Abraham, y de Isaac, y de Rivka, de Maimónides, de Bet Yosef, toda la historia la aprendemos y tomamos el mensaje y lo aplicamos. ¿Cuántas cosas se aprenden? Miles de detalles. Impresionantes las experiencias que están escondidas dentro de Bereshit. La Gemara dice, Leolam, Ali, Shane, Adam, Ben, Benavanim. Que nunca un papá haga diferencia entre un hijo a otro hijo. Que nunca un papá le dé preferencia a un hijo a otro. Porque por culpa de una camisa de seda que le compró Jacob, su hijo Yosef, provocó la esclavitud en Egipto 400 años. La esclavitud de Egipto, una cadena, porque los hermanos envidiaron a Yosef y lo vendieron y llegó a Egipto, luego Jacob bajó a Egipto, luego tuvieron celos de ellos, los esclavizaron. Y la esclavitud de Egipto llegó a través de que un patriarca nuestro, y cuando la Torah cuenta, eso tenemos que saber, cuando la Torah cuenta errores que han hecho los patriarcas, no es dominar para degradarlos, para denigrarlos, para hacerlos de menos. Nosotros sabemos que eran gente muy elevada. La Torah cuenta para aprender los mensajes y no volver a cometerlos. Pero para ver cómo gente tan grande se puede equivocar y tú no cometes eso. Y sin embargo, la gente vuelve a cometer errores y hace diferencia entre sus hijos. ¿Qué dice hoy la psicología moderna? Nunca hacer comparaciones. Nunca decir a tu hijo, aprende de tu hermano. Mira cómo tu hermano es mejor en la escuela. Y eso la Torah lo dice. Eso la psicología moderna lo aprendió ahorita apenas. Pero la Torah lo dice hace miles de años. Como estas enseñanzas, Rabotai, como estos mensajes, hay tanto, tanto, tanto escondido en la Torah. Por eso digo, cuando estamos ahora leyendo en estas semanas las Perashiot de Bereshit, es donde habla la historia desde la creación del mundo hasta la llegada de los judíos a Egipto, aproximadamente 2000 años de la historia, los primeros 2000 años de la creación del mundo, podemos estudiar y estudiar y volver a estudiar, y cada vez que estudiamos vamos a aprender algo nuevo. Está lleno de mensajes, lleno de aprendizaje. Cosas impresionantes están escondidas en la Torá. Pasos, pero no quiero desviarme, porque hay así enseñanzas pequeñas impresionantes que uno dice, ¿cómo puede ser que la Torá tan sabia, tan inteligente, enseñó a la persona cómo ser feliz en la vida, cómo formar un matrimonio, cómo llevarlo a cabo? La perashá de la semana pasada que leímos fue la perashá Hayé Sará, es la perashá de los noviazgos. Cada persona que se va a casar, o cada persona que va a casar a un hijo, necesita estudiar esta perashá con profundidad. ¿Perashá Hayé Sará? ¿Noviazgo de quién? Ninguna perashá cuenta de noviazgo. Bueno, la de Vayetzé también, pero ese fue un noviazgo muy raro, el de Jacob, que tuvo que trabajar 7 años y al final le engañaron y le dieron una otra. ¿Okay? Ese es un noviazgo extraordinario. Pero la perashá de la semana que leímos ahora fue el noviazgo de Yitzhak, el segundo patriarca de Yitzhak Avinu. ¿Cómo su papá se preocupó para buscar una mujer adecuada? ¿De qué manera la buscó? Algo impresionante. Ayomer Abraham, igual no es el mensaje de la conferencia, quiero llegar más adelante. Ayomer Abraham le dijo a Abraham a Eliezer. ¿Eliezer quién era Eliezer? Eliezer era su... No. Su sirviente, pero era más, era mayordomo. Mayordomo era el encargado, dice la Torah. Ayomer Abraham, el abdos de Cam Beto, a Moshe el Bejol Asherlo. Le dijo a Abraham a su mayordomo, a Moshe el Bejol Asherlo. ¿Saben qué hacía Moshe el Bejol Asherlo? A Moshe es administrador. ¿Quién sabe la traducción en hebreo de la palabra Moshe? Rosh Memshalah, ¿qué dice Rosh Memshalah? El jefe del gobierno. Memshalah es gobierno. El que gobernaba en todas sus riquezas. Eliezer era un sirviente. Alguien puede decir que tiene, o más que tenga una muchacha de 20 años en la casa, 30 años, alguien puede decir, a Moshe dejó la Sherlock. Es de confianza, pero Moshe, ¿saben que es Moshe dejó la Sherlock? Que la llave de todas las cajas fuertes y la firma en todas las cuentas bancarias de Abraham Avinu, Abraham Avinu era archi millonario, las tenía Eliezer. Todos los tesoros, a Moshe. No dice que administraba. Si hubiera dicho que administraba, era otra palabra. Moshe les gobernaba. Gobernaba en todas las pertenencias de Abraham Avinu. Le dijo a Abraham, por favor, te quiero encargar, yo estoy anciano, quiero casar a mi hijo. ¿Qué edad tenía Abraham Avinu cuando casó a su hijo? 140 años. 140 años. Abraham Avinu tuvo a Isaac a los 100, Isaac se casó a los 40, entonces Abraham tenía 140 años. Dijo, ya estoy anciano y quiero casar a mi hijo. Le dijo, ¿qué le dijo a su Aedet? Le dijo, quiero que vayas a buscar una mujer para mi hijo, pero yo tengo un principio. No quiero que tomes una mujer de nota kenanita, de las kenanitas. Las kenanitas tienen malos hábitos, tienen malas conductas, son bajos de moral, tienen conceptos humanos muy bajos, no son acorde a lo que es la ideología, la filosofía de la fundación del nuevo pueblo que estaba formando el pueblo de Israel. ¿A dónde tienes que ir? El Atzi, a mi tierra de origen, del Molatí, a mi natalidad, del Lez. ¿Dónde nació Abraham Avinu? ¿Dónde? En Aram, ¿no? En Aram Naraim, Aram Tobá, por ahí, por Turquía, por Halab, Sham, Damasco, por esos lugares. Era Halevi. Era así. Por esos lugares, cerca de Irak y Halab y Turco. En esos tiempos todavía no había gente ni en Europa ni en América. En esos tiempos, los primeros 2000 años de la creación, la gente vivía la mayoría de la gente en Oriente. ¿Por qué motivo vivían en Oriente? ¿Quién sabe por qué? ¿Qué hay en Oriente? ¿Qué está en Oriente? ¿Qué están? ¿Quién dijo los ríos? ¿Cuál ríos? En Oriente está el Gan Eden. En Oriente está el Gan Eden. Dice la Torah. La Torah dice que en Oriente, que leyó Bereshit, que Adam Arishon Dios lo puso en Gan Eden, y después del pecado lo expulsó de Gan Eden y puso las espadas de fuego que se cruzaban para que no vuelva a entrar al Gan Eden otra vez. Fue uno de los castigos que tuvo Adán y Eva después del pecado. Y dice la Torah que había cuatro ríos que salían, que emanaban del Gan Eden. De Nahar Yosem Eden, Misham y Pared, cuatro ríos. Uno es el Éufrates, uno es el Tigris, uno es Gijón y otro es Pishón. Cuatro ríos, dice la Torah. No sé cómo se llama Gijón y Pishón en español. ¿Alguien sabe cómo se llaman en español? Se aparecen los cuatro nombres. Cuatro nombres de cuatro ríos que salen del Gan Eden. Si tú agarras el Éufrates y lo sigues, vas a llegar a las puertas del Gan Eden. Y hubo quien ha llegado. Alejandro Magno llegó a las puertas del Gan Eden. No pudo entrar. Si yo entrar, no lo dejaron. Le aventaron un ojo. ¿Se acuerda? Lo hemos contado en otra ocasión. Entonces, la humanidad sabía que el lugar original del ser humano es el Gan Eden. Dios los expulsó del Gan Eden, pero se quedaron a vivir cerca del Gan Eden, en Oriente. Por eso vivieron de Oriente. Y luego cada vez, conforme se iban alejando los conceptos espirituales, se fueron alejando más lejos del Gan Eden, hasta llegar a Argentina, a Buenos Aires, a Australia, a Tierra del Fuego. Quiere estar lo más lejos del Gan Eden que existe. ¿Okay? Pero en Oriente, por eso en Oriente está toda la... En los países de Oriente se hablaba un idioma. ¿Cuál era el idioma? El arameo. El arameo es muy parecido al hebreo. El arameo es casi hebreo. En hebreo se dice Ani. En arameo se dice Ana. Y en árabe, ¿cómo se dice? También Ana. ¿Qué es Ana? Ani. Ana es Ani. Entonces es muy parecido el lenguaje. ¿Por qué? Porque estaban cerca del Gan Eden, cerca del idioma original que se hablaba en lo más santo. Ok, entonces Abraham Avinu le dijo a Eliezer que no quería tomar más hijas de Kenán, quería hijas que son más del oriente, del lugar de origen de donde él venía. Ok, Eliezer le dijo, no hay ningún problema, si mi patrón, si mi amo, como usted ordene, yo voy a ir a buscar. Dijo, no. Tim naya deja tajat yerejí, pon por favor tu mano debajo de mi muslo, júrame, ¿por qué le dijo debajo de mi muslo? Cuando la persona va a jurar, tiene que agarrar algo santo, o el sefer Torah, o el tefilín, se jura por el sefer, o por el tefilín. En los tiempos de antes no existía nada, lo único más santo que había era el brit milá, entonces se juraba por el brit milá. Ahora juramos por el sefer Torah, o por tefilín, o por cosas santas. Pero lo más elevado que había en ese tiempo, la única mitzvah que había, dijo, pon tus manos debajo de mi muslo y me juras por lo más santo del mundo de que vas a casar a mi hija, a mi hijo, con una de las de Oriente y no con las de Kenán. Tienes un mayordomo que tiene todas las llaves de tus tesoros. Todas las llaves de las cajas fuertes, todas las firmas de las cuentas bancarias las tenía Eliezer. Quiere decir que tienes una confianza ciega. ¡Ciega confianza! ¿Para qué lo haces jurar? ¿Alguna vez lo has hecho jurar por algo? ¡Jamás! Abraham hizo jurar a Eliezer por nada. Enseñanza de decir, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es, la persona tiene que saber dónde ser confiado y dónde ser desconfiado. ¿En qué cosas puede uno confiar? En todo lo que es económico, yo confío. ¿Por qué? ¿Por qué confío? Porque nadie me puede quitar nada. Dios me lo va a reponer por otro lado. Y si no me lo repuso es porque no me toca. Y si no me lo hubiera llevado eso, lo hubiera llevado otro. La persona que tiene emunashe le más sabe que en las cosas materiales puedes dormir tranquilo porque no hay alguien en el mundo que te pueda quitar un centavo que te corresponde. ¿No hay? Entonces, ¿para qué voy a hacer? Claro, hay que ser normal. Tampoco hay que ser exagerado poner los dólares en la calle y que nadie me lo quite. Hay algo normal. ¿Qué es lo normal? Normal, cerrar la puerta con llave en la casa. Hay cosas naturales, normales. No hay que tampoco hacer las cosas de forma milagrosa. Es decir, yo dejo dinero en la calle y que no me lo roben. Aunque hay gente que así lo hace. A veces yo como terapia así lo hago. Como terapia dejo la llave del coche abierta. Toda la noche. Era una abierta como terapia. Cuando tenía un coche de chafa. Cuando compras un coche ya mejor, ya no. Es mejor que lo roben y lo cobras del seguro. A veces la persona como terapia de fe, puede hacer alguna actitud un poco exagerada para demostrar que yo tengo una fe en Boré Olam ciega. Que nadie me puede quitar. Como terapia. Pero como conducta natural, tienes que proteger dentro normal.
Pero el concepto de ser confiado o desconfiado, ya
la persona es algo pedestal. La persona generalmente es muy desconfiada. Una de las mitzvot más preciosas que hay en la Torah. Ustedes saben que hay siete categorías de tzedakah. Siete. Hay una categoría de tzedakah, los pobres de Israel, de Jerusalén, de Israel, los que estudian Torah, los que no sabe, que el que recibe no sabe quién se lo dio, y que el que da no sabe a quién se lo dio. Hay siete categorías. Siete categorías de tzedakah. ¿Cuál es la más alta de todas? La más alta es que la persona que da no sabe a quién se lo dio, y el que recibe no sabe de quién recibió. Por ejemplo, tú le das a un encargado, a una persona que lo manda a pobres a Eretz Israel, por ejemplo, entonces el pobre no sabe quién lo dio, y el que lo da no sabe a qué pobre le llegó. Es la categoría más alta. Pero hay una categoría más alta que es, más. ¿Quién sabe cuál es la categoría más alta de todas las tzedakah? ¿Cuál es? Darle dinero a una persona para hacer un negocio antes que necesite recibir limosna. Hacer que una persona no necesite recibir plata. Es la categoría más alta. Prestarle dinero. Hoy día, aquí en México y en otros países también, es más fácil conseguir un donativo que conseguir un préstamo. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Mejor te lo... Ya. Y de todos modos, ¿verdad o no? Y eso es un concepto muy difícil, que la persona tenga la certeza y la seguridad. Yo tengo una mitzvah de prestar. Si el otro llega a fallar, a mí no me va a faltar, a mí no me va a faltar. A mí nadie me puede quitar lo que me toca. Yo cumplo con mi mitzvah, ¿ok? Mi mitzvah es prestar. Si él no va a poder pagar, no va a poder regresar, yo estoy hablando para mí, no para usted, para todos estoy hablando. Tenemos falta de emuná. Nosotros creemos que alguien en el mundo nos puede quitar algo que nos corresponde. Abraham Avinu sabía con seguridad. Es imposible que me quiten un centavo. Ahí está Eliezer, toma la llave de mis tesoros, toma la llave de la caja fuerte, toma las cimas de los cheques. Era de confianza, ¿no? Es que ya lo había probado, que era de confianza. Pero dice, bueno, confianza, pero hasta el no había límite. Moshe dejó de hacerlo. En todo le confío a cualquiera, menos en una cosa. En la educación de mis hijos. En la educación de mi hijo, a nadie. Al hombre de más confianza que tengo en mi vida, que es Eliezer. ¿Saben ustedes que Eliezer era tanta confianza que Abraham Avinu llegó a pensar en cierto momento que todas las promesas que Dios le había dado para su descendencia correspondían a Eliezer? Porque así le dijo, Ben Meshek Beti, Yoreshoti, y dice, quizás tú te refieres a este. Cuando tú me dices tu descendencia, quizás te refieres a mi mayordomo, ya lo tenía como un hijo. Lo tenía tan, tan apreciado. Sin embargo, cuando hubo un asunto de espiritual educación, dijo, esto no le confía a nadie. No le confía a nadie. Rabotai, este es un musar muy grande, una enseñanza muy grande. ¿Por qué? La persona, a veces le preguntamos, ¿para qué trabajas tanto? ¿Para qué trabajas duro? ¿Cuánto necesitas para vivir? Tanto. Baruch Hashem, si trabajas en la cuarta parte, ya puedes vivir bien. Hay gente que no, pero hay gente que sí puede. ¿Para qué trabajas duro? ¿Qué te dice? Mis hijos. Trabajo duro para mis hijos. ¿Verdad? Tiene razón. Hay que trabajar para los hijos. Error. ¿Por qué es un error? ¿Cuántos padres millonarios tuvieron hijos pobres? ¿Cuántos padres pobres tuvieron hijos millonarios? El primer error gravísimo de la historia. Estudien la historia, van a ver. Gente archimillonaria, nietos muriéndose de hambre. Y gente muriéndose de hambre, hijos y nietos archimillonarios. Eso la vida lo enseña. Entonces, de todos modos, no puedes garantizar el futuro de tus hijos. ¿Para qué sacrificas tu presente por un futuro que no tiene seguridad, no tiene certeza de él? Pues mejor trata de vivir lo mejor posible el presente y lo que quede después, pues quedó. La herencia, no, la Torah no dice que la persona tiene que dejarle vivir a sus hijos. La Torah dice que si uno, cuando muere, le sobraron cosas, pues que queden para los hijos. Había un jajá muy grande en el tiempo del Talmud que era muy pobre, su casa de rentada, los muebles prestados. Pobre, pobre, vivía al día. Antes de morir estaba agonizando y preguntó, ¿hay algo en la casa? Yo, lo único que hay en la casa de su pertenencia es un kilo de trigo, un kilo de cebada cruda. Dijo, jabal, jabal, la azebula, jerim, helam. Hay un pasú que dice que la persona trabaja para dejarle a otro. Jabal, trabajó para este kilo de trigo y se lo dejó a otro. No lo puedo disfrutar. Dijo, lástima del esfuerzo. La energía, ¿quién dijo que la persona tiene que trabajar para sus hijos? Y nadie puede garantizar el futuro de sus hijos. Nadie lo ha garantizado en la historia, nadie. Eso es por un lado. Ok, pero vamos a suponer, vamos a tomar esta teoría, vamos a suponer que muchos de los que están presentes no están de acuerdo conmigo. Quizá yo mismo también caigo en ese error y pienso mucho en el futuro de mis hijos y trato de apartarles un futuro. Todos estamos en ese error. Ok, esto es lo más importante de la vida que son los hijos. Okay. Sabotay, cuando una persona juntó un capital, 10, 20, 30 años juntó, tiene un capital X, de 1.000, 200.000, 300.000 millones de dólares. Llegó a juntarlo, Baruch Hashem le fue bien, es su patrimonio. Es todo su patrimonio, va a vivir de los intereses cuando sea mayor de edad, ese es su patrimonio. Tiene 50, 55, 60 años y llega al banco con el dinero a depositar. ¿Qué es lo primero que hace? Investiga cuánto tiene el banco, cuánto tiempo tiene, cuánto está trabajando, cómo es el balance, si está con superávit, si está con déficit, quién es el gerente, quién lo maneja, cómo se manejan las inversiones, en qué invierten, si en dólares, si en pesos, si en propiedades, si en... ¿En petróleo? ¿En qué invierten? ¿En qué invierten? ¿En qué invierten? Es lo primero que uno dice. ¿Y cómo invierten? Y va y pregunta, oye, ¿tú has invertido y te ha ido bien? ¿Tú has invertido y te ha ido bien? Lo piensa y después, ya después que investigó meses y meses y meses, agarra su capital y llega temblando, temblando al banco, temblando. Esto es todo. De sangre, de esfuerzo, de salud, están concentrados aquí. Este es el patrimonio de mis hijos. Este es todo mi futuro. Por favor, cuídenme. Por favor, cuando vaya a ver que hay algo, que no, que hay una inseguridad, por favor, avíseme. Por favor, le sugiero, le doy una lana. Desesperado y sudando y sufriendo. Y después que lo depositó y ya lo puso ahí, estaba en la casa pensando, habré hecho bien. Por favor, Borola, avísame a tiempo cuando sacar mi dinero. Está temblando, temblando, sudando. No vaya a ser que va a arminar todo su patrimonio. Se le vayan. ¿Y todo eso para quién es? A sus hijos. A sus hijos a la escuela. Es el más precioso que tienen. Todo el dinero es para ellos. Ahora ellos mismos, el más precioso. Entonces, ¿cómo tendría que investigar de la escuela? ¿Cómo tenía que investigar? Años y años. A ver, ¿qué balance tienen? ¿Qué productos sacan? ¿Cómo está esa escuela? A ver, quiero ver niños que salieron de ahí. Quiero ver esto. ¿Quién es el gerente? ¿Qué enseñan? ¿Cómo enseñan? ¡Ay! Son tus tesoros, ¿verdad? Son tus tesoros. ¿Qué piensa uno? Que esté cerca de la casa. Que el camión, que la colegiatura sea barata. Que el camión sea cómodo. ¿Verdad? ¿Sabotay? ¿Cuántos papás no saben cómo se llama el maestro de sus hijos? ¿Cuántos papás saben cómo se llama, pero no saben quién es el maestro de sus hijos? No saben qué ideas tienen los morín que les enseñan a sus hijos. ¿Cuántos papás ignoran? Y le preguntas, oye, ¿quién es el director de la escuela de tu hijo? Uno, israelí, uno. Uno, así inviertes tu dinero, uno. Uno. ¿Y quién es el moré? Pues no sé, se lo cambiaron 3-4 veces este año. ¿Y quién es el este? ¿Y quién es el este? Pues ahí, pues yo creo que Jenny se encarga, ¿no? Yo creo que ahí hay quien se encargue. Así pones tu dinero, tú vas a poner $1,000,000, yo creo que vamos a ir a encargar, yo creo. Entonces, ¿qué demuestra esto? Demuestra que nuestra escala de valores está muy deteriorada. Moray Veragotay, Moray Veragotay. ¿Cuántos de nosotros, Baruch Hashem, estamos convencidos 100%? La mayoría de los que estamos presentes estamos convencidos que en ese aparato radiactivo cuadrado que se encuentra en la recámara, ese aparato con las antenas diabólicas que hay arriba de los techos y se encuentra en el desayunador y en el antecomedor y en el comedor. Y acá una persona me contó que entró a casa de alguien y en la sala y el comedor había 12 aparatos de esos. ¿Y cómo 12? Y sí, lo que pasa es que se sientan, cuando vienen los amigos, se sientan así. Entonces, para que no tengan que voltear para allá, entonces cada quien ve, exacto. El que está allá de allá, 12. Todos nosotros estamos convencidos y estamos seguros que hoy día una de las cosas que destruyen la educación de los niños es este aparato. Este aparato tiene 95% destructivo y quizá un 5% constructivo, que dentro de ese 5%, no sé qué porcentaje destructivo también hay. Dentro de haga, de paso, meten. Todos estamos conscientes de eso, ¿verdad o no? Pero, dicen, bueno, es que no se puede, hay que estar actualizado, hay que ver las noticias, hay que ver esto, ¿ok? ¿Y tus hijos qué? ¿Y tus hijos qué? Yo una vez pregunté, ¿qué pasaría si un papá todos los domingos, no sabe dónde llevar a sus hijos, no sabe dónde llevarlos? Entonces los lleva a un lugar donde hay terroristas que programan atentados terroristas. Van a poner una bomba para explotar un camión. Entonces lleva a sus hijos a que vean qué padre, cómo lo programan, cómo arman las bombas, cómo esto, para que vean cómo, perdón, y luego para que vean cómo explotan y cómo matan niños, cómo matan gente. ¿Qué dices? Ese es un hombre, es un criminal. Está educando a sus hijos al crimen. Perdón. Ay, rabotar. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven en las comedias? ¿Qué ven en las novelas? Novelas. Dicen novelas y las ven. ¿Qué es pornografía? Yo nunca sé qué es pornografía. Es pornografía. No se puede grafiar esas cosas. Pornografiar. Y las grafían. Las ponen en gráfica. Novelas y las ven. Sí, está diciendo novelas y las ven. Ven ahí. Ven. Así, una vez leí un artículo en el Universal, salió. Se llama, así el título, Padres de México contra la Televisión. Se llama el artículo. Era que se juntaron un grupo de padres para pelear, para guerrear contra él. Está destruyendo, dice, ahí ven que el adúltero es el héroe. El que es infiel es héroe. El asaltante es el héroe. El pistolero, el drogadicto. ¿Qué puedes esperar de hijos así? Todos sabemos, pero sin embargo, hay gente que dice, yo soy una persona muy centrada. Sí, el Hassan tiene razón, pero yo soy muy centrado. Yo llevo el control. Todo tiene su cosa positiva, su cosa negativa. Todo tiene positivo y negativo, pero si uno sabe controlar, no hay ningún problema. Yo controlo y mis hijos saben los programas que pueden ver, los programas que no pueden ver. Yo ya le dejé instrucciones a mi esposa. El canal este sí, el canal este no. Esto sí, esto no. Ya tienen controlado lo que pueden ver y lo que no pueden ver. Ok. ¿Y qué sucede cuando tú y tu mujer se van un domingo a una boda y los niños se quedan en la casa? Ah, pues está la muchacha también tiene instrucciones exactas, qué es lo que los niños pueden ver y qué es lo que los niños no pueden ver. Ay, Rabotay, cuando una persona sale de su casa y dejó 2,000 pesos en efectivo arriba de la mesa y se fue ya 1 kilómetro, regresa, dice, ¿cómo lo dejé arriba de la mesa si dejé a la muchacha en la casa? ¡Pero es de confianza! ¿Qué le contestan? ¡Enemunaba Goim afiruba Eder! Hay un dicho así en árabe. No hay confianza en el Goim ni siquiera en la tumba. ¿Saben por qué está dicho ese dicho? No lo se cantó uno. Ese dicho tiene base. Está escrito en el Talmud, que había un jajam que dijo, no se puede creerle al Goim ni siquiera en la tumba. Y dice, ¿qué quiere decir ni siquiera en la tumba? No entendió. Ya. Después, más eso ya sucedió. Dice que había un señor, había un jajam grande, que recibió un capital en efectivo, y no sabía dónde guardar, no había bancos. No sabía dónde guardar, dice, acá me lo pueden robar, acá me pueden asaltar. Se le ocurrió, fue al panteón, excavó al lado de una tumba, dijo, nadie va a venir a excavar un panteón, nadie va a venir a excavar a... Nadie viene. Excavó al lado de una tumba y metió ahí el dinero, tapó. Ya. Pasan 2-3 días, llega un goy, llega a casa del jajam, del mismo jajam. Dice, jajam, quiero que me haga atabat jalón, que me cancele los sueños. ¿Por qué? Ya tiene 3 días que viene mi papá en sueño. ¿Y qué te está diciendo? Dice, ve y excava en mi tumba que vas a encontrar un tesoro. Así le dijo el papá, el sueño era la tumba. Entonces Hassan le dijo, mutarim la jem, dijo, no hay que creer en los sueños son tonterías, vete a tu casa. Se fue al otro día y sacó el dinero y dijo, de aquí aprendemos, no hay confianza en el boy, ni siquiera en la tumba. Pero ¿cómo es una muchacha de confianza? La tienes 10 años en la casa, 15 años. Confianza. Ok, 100 pesos dejo. Pero 2,000 pesos en efectivo, ya sabes, la tentación, ya sabes. Yo no confío, no hay confianza, ya sabes. Más vale prevenir que lamentar. 2,000 pesos no confías, y los canales que van a ver tus hijos, si los confías. Entonces, ¿qué es más importante para ti? La escala de valor. Es otro de los mensajes escondidos entre la sabre y el Abraham Avinu le confió a Eliezer las llaves de todos sus tesoros, pero el futuro de su hijo, la educación de su hijo, me juras, por lo más sagrado que hay en el mundo, me juras. Oye, Abraham, nunca me hiciste jurar por un centavo. Por centavos no te hago jurar, pero por la educación de mis hijos, no te tengo confianza, no te creo. La persona debe saber en qué puede ser confiado y en qué debe ser desconfiado. Es impresionante, impresionante. La persona cómo se confía. Una vez conté, llegó el Rabbi Israel Salant, era un rabbi que estuvo hace como 200 años, con su grupo de alumnos. Estaba viajando de una ciudad a otra y en el camino pasó por un hotel. El dueño del hotel era Yehudi, un hotel, de un Yehudi, una pensión. Entró a la pensión y le dice el dueño, ¡ah, Jajam, qué bueno que viniste! ¿Tú eres shoher? ¿Sabes hacer shahitá? Dijo, sí. Qué bueno, no había antes carne, coche oficial, era todo. Venía el shoher y mataba borregos. Qué bueno, ya tengo 2 semanas sin carne porque no tenía quien me haga shahitá. ¿Me puedes matar un borrego? Jajam, vengo recién llegando de viaje. Cuando uno llega de viaje, la mano le tiembla. Y no puede ser shahitá. La halajá dice que el que llega de viaje tiene que descansar un tiempo hasta que la mano esté firme. Si la mano tiembla, la shahitá no sirve. Si tiembla la mano, pues el cuchillo tiene que bajar sin hacer ningún daño, ningún sufrimiento al animal. Y estarece el animal. Si hicieron un movimiento así en el momento de la shahitá, la shahitá no sirve. La shahitá tiene que ser totalmente ligerita. No se tiene que sentir ninguna presión. Si presionó un poquito para abajo, ya no sirve la shahitá. Entonces le dijo a Jaime, espérate que descanse del viaje y luego. Pasaron 2 horas y dijo, pues, todavía no descansé lo suficiente. En la mitad, Jajam fue con el este del hotel y dijo, te quiero pedir un favor, Rubén, fulano. Yo con mis alumnos estábamos de viaje y se nos perdió el dinero que teníamos. No tenemos dinero para pagar el hotel ni para otros gastos. ¿Me puedes prestar X cantidad, 1,000 pesos, 1,000,000 pesos, $1,000, lo que necesitaban para pagar el hotel y para poder seguir nuestro viaje? Y yo llegando a mi ciudad, luego te lo mando. Esta persona lo dijo, Jajam. Discúlpeme, no quiero hacer solo sospechar usted, ya sabe que hay gente disfrazada, que vienen de barba y esto, ya sabe que hay de todo en el mundo, y la Torah dice, cada persona que toca la puerta de tu casa, respétalo y sospéchalo. Yo lo respeto, pero con perdón, sin ofenderlo, yo no lo conozco, es la primera vez que lo veo, ¿cómo le voy a confiar? ¿Cómo le voy a confiar? $100, me está pidiendo, ok, yo sé que usted no tiene mala intención ni nada, pero ya sabe cómo es. Me quitó mil disculpas. Y no le da los $100. Sacó Jajam la cartera y demostró que tenía 3,000, 4,000 dólares en la bolsa. Dijo, no necesito un quinto de ti. Pero si tú a mí no me conoces, no me puedes confiar $100. ¿Cómo me confías que yo soy su jefe? Que yo te estoy engañando. Que tu kosher vale menos que $100. Tus valores, la persona no se da cuenta. La persona es... Hay cosas que es desconfiado al máximo. No, todo. Quien habló por teléfono, que le digo, todo. Así, despierto, ni dedo. Cuando va a un lugar, a un lugar a comer, dicen, oye, es kosher. Dicen que es kosher, dicen. ¿Quién dice? Dijeron por ahí hoy, por ahí. Eso aprendemos de la prensa. La persona tiene que saber en qué confiar y en qué desconfiar, en qué confiar y en qué desconfiar. Llegan amigos de tu hija a tu casa, ya son de secundaria, de preparatoria, y llegan a hacer tareas juntos. Se encierran en el cuarto a hacer tareas. Y cierran la puerta, pues están haciendo sus tareas. ¿Quién sabe qué tal? ¡Tareas de la escuela! Terminan. Ya sabemos qué tareas. Hay escuelas que... Eso también es parte de la tarea. Y tú dices, confío en mi hijo. Yo confío en mi hijo, no va a hacer nada. ¿Quién confía? Y Jajamín grandes de la Gemara no confiaban en sí mismos, no confiaban. Cuando estaban en un lugar solos con una mujer, se escapaban afuera. Decían, es sacaná, peligroso, fuego. El Yetzirá en apotropos de Arayot, no hay garantías para el sexo. No, yo confío en mi hijo. Me contó mi mamá ahorita, una familia en Argentina, los papás se van de vacaciones y la hija con su novio se quedan viviendo en la casa. Pero no hacen nada, ¿no? Hijo, yo confío. Rabotai, la persona tiene que saber en qué ser confiado y en qué ser desconfiado. En los valores, en la educación, hay que ser ultra desconfiado. No confiarse, hay que estar protegido en todo lo que... ¿Saben por qué? ¿Saben por qué hay que ser desconfiado? Porque en eso Dios no te protege. En todo lo que es económico, puedes confiar, porque nadie te puede hacer daño. Y en lo que es espiritual, te tienes que proteger porque Dios no te protege. Ese es tu libre albedrío, para eso Dios te mandó al mundo. En eso no hay acolvi de shamayim, juzgi de shamayim. Todo maneja a Dios, menos el temor a Dios. Todo maneja a Dios, menos los valores. Todo maneja a Dios, menos la educación. En eso, Dios te lo deja en tus manos. Tú eres el único responsable. Como eres el único quien está temblando, no vas a hacer alguna falla que tú tengas la culpa de la mala educación de tus hijos. Ese es el mensaje que aprendemos de la Parashá y estará cuando Abraham mandó a buscar novia para su hijo Isaac. Hay mucho lo que aprender. Lástima que el tiempo es corto. Como les dije, puedo traerles mensajes pequeños y se puede hacer de cada uno una conferencia impresionante. Al final, después de toda la perashá, ¿cómo fue el proceso? ¿Se acuerdan que fue a buscar novia y dijo la que le va a pedir agua y le va a ofrecer agua, le va a dar para los camellos? No son cuentos de niños, hay mucha profundidad. Vino esta semana una persona, ayer, antier, fue en la mañana, y dice, Jajam, leí toda la perashá que me va a pasar, no encontré nada, no encontré ningún mensaje. Dice, es la perashá que más mensaje tiene de toda la Torah. Desde el principio hasta el final, lleno de mensajes. Lleno, es impresionante. Cada párrafo, mensaje. A ver, dígame uno, le dije uno. Ahora sí es luz, esto es luz. Leyó un cuentito que fue en buscar novia romántico, salió una chavita, dijeron, dame agua, le dio a los camellos, dijo, ven a casa de mi papá, quédate. Impresionante, de veras. Lástima que nos reunimos nada más un día a la semana y una hora a la semana. Pero cada quien, hoy en día, Baruch Hashem, hay libros escritos en inglés, en español. En inglés hay mucho, en español no tanto. Ya sabemos, hay uno de los últimos que estamos recomendando, el más interesante sobre comentarios de la Biblia profundo y práctico. La voz de la Torah, ya lo he recomendado varias veces y lo sigo recomendando. Toda persona que lo ha leído, se le hizo barato. Y el que no lo leyó, se le hizo caro. Lo venden en varios lados. Aquí creo que también la secretaria tiene manera de conseguirlo. Cuesta un poco caro, pero vale la pena. De todos modos, el tema, otro de los mensajes hasta el final. Después que pasó lo del agua, lo del camello, y después que entró a la casa del suegro, y después que le cambiaron los platos y quisieron envenenarlo a Eliezer. Después de toda la historia, que no hay tiempo ahora para investigar a fondo. Dice la Torá. Una vez que Isaac recibió a su novia, a Rica, fue un noviazgo más corto de esta. No duró más de 24 horas. En menos de 24 horas se casó. Y fue Eliezer, la trajo, la vio, de su familia, esto, lo otro. Ahora miren lo que dice el pasuk. Vaivía Isaac a Oela Saraimo, la trajo Isaac a la casa de su mamá, donde su mamá había fallecido. Vaiká het Rivka, tomó a Rivka, se casó con Rivka. Vatehi lo leisha, fue su esposa. Vayeadea, y se enamoró de ella. ¿Qué les parece? El proceso, como la Torah enseña que es un matrimonio. La trajo a su casa. Se casó, se enamoró. ¿Cómo es hoy en día? Se enamoró, se casó, la dejó de querer. Es algo impresionante. No quiere seguir. Es algo Pele Praim Rabotai. En la Perashá, cuando nosotros vamos a una boda y dicen la Berajá, no nos damos cuenta. Miren lo que dicen. Asher Bará, que Dios creó, Asher Bará, la última Berajá, Asher Bará, Satón, Betinjá, Hatán, Betalá, Gilá, Reiná, Vitá, Jezvá, y al último, Abba. Abba es amor. Abba es al último. No existe, se enamoró y se casó para atrás. Se enamoró y se casó, lo más probable es que se dejen de quedar después. Para atrás existe, se casó y se enamoró. ¿Cómo fue eso? Es muy difícil entenderlo, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere decir se casó y se enamoró? ¿Se puede casar a alguien con alguien que no está enamorado? ¿Puede enamorarse a alguien después de casado, ¿se puede enamorar a alguien después de casado con su esposa? ¿Con su esposa? Se enamoran después de casado, Barmina. Barmina, los que se enamoran después de casado. ¿Con su esposa? No, con su esposa está bien, pero Barmina. Lo alenu. Los enamoramientos después de casado, muy pocas veces oímos que son con su mujer. Realmente después de casado, en el 99.99.99 de los casos, los hombres dicen, no es la misma mujer que yo conocí de novio. Ella dice, no es el mismo hombre que yo conocí de novio. En el 99.99.99, cada quien que se ponga en el punto ese si cree que él no es el caso. Y es la excepción. Baja, el amor baja después del casamiento, baja. Generalmente baja. La Torah dice no. Primero se casó y luego se enamoró. ¿Qué quiere decir esto? Moray de la botán. ¿Cuál es el secreto del amor? Otra cosa escondida aquí en la Torah. ¿Cuál es el secreto del amor? Acá dice la señora conocer a la persona. Yo creo que es mejor no conocer para querer. El conocer a veces hace que no haya tanto amor. ¿Cuál es el secreto del amor? Respeto, ahí dice la señora, respeto. Respeto no es amor. Rabotai, la Torah dice, de Atale de Ajaca Moja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que amar. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se puede exigir a una persona el amor? ¿Puede existir una orden? ¿Ama? ¿Puede existir? Ámalo. Ama. ¿Puede alguien decirle a una nuera ama a tu suegra? ¿O a una suegra ama a tu nuera? Ámala como a ti mismo. Ámala, quiérela, adórala. ¿Puede existir un caso de que una nuera puede existir que se ama a su suegra? ¿Puede existir quizá en alguna generación? O al revés, viceversa, puede existir. Pero que alguien lo ordene, que alguien vea a una nuera, lo máximo que le puedes decir a alguien, no te pelees con tu suegra. Evítala, evádela. Mejor no le entres, cuando ella te habla, dile sí, sí, todo y ya. Es lo máximo que podemos aconsejar a una nuera o a una suegra cuando tiene problemas, cuando hay problemas de familia. La Torah no dice así. La Torah dice, la persona que 3 días no habla con su compañero por un problema que tuvo, cada segundo, transgrede la prohibición de Lotis Naeta Hija Vivareja, no odies a tu hermano en tu corazón. Cada segundo, es una chuleta de puerco, cada segundo que no le saluda, cada segundo. Es algo impresionante. Después de 3 días, es decir, 3 días no hablar con alguien, digamos que como puede ser normal, no se vieron, pero si pasaban más de 3 días, y dice, ¿sabes qué? Mejor cuando lo veo me cruzo. No quiero hablar con él. Yo no lo odio, me cae gordo. Ya, mejor lo evito. Eso es lo que es una para atrás, eso se llama odiar. Ok, pues no está en mí. ¿Cómo contestan? No está en mí. La trae que adaptar a Jacamoja, ámalo. No está en mí. No puedo querer, no puedo. Maimónides dice, Mitzvá, lejos, Sibu, Jajamín, ordenando a Jajamín, se llejaba, dame, Cristo, que ame la persona a su mujer. Ordenamos a Jamín que ame la persona a su mujer. Gracias. Llegan por pena. Llegan a los 40 años. No siento nada por mi mujer. Por ahí se la tienes que querer. No siento. ¿Cómo puedes ordenar algo que es pasional? Algo que es emocional. Algo que es sentimental. Pueden haber órdenes técnicas. Patrón puede decir, dale su dinero, dale su gasto, dale su ropa, técnica. Ámala, quiérela. Y la Torah dice, ámala. Y dale, joven, cada me quiso que buscó. Una pregunta que tampoco sabía la respuesta. Esta pregunta la preguntó un abrez, a mi jajam, un estudiante de Torah. La pregunta es muy grande. Me mandó una carta y le dijo, hay una persona que no lo puedo creer. Por todo lo que me ha hecho, no lo puedo creer. Yo sé que es haram. Yo sé que estoy haciendo un haram. Y todas las mañanas antes de rezar, ¿qué decimos? Los que rezan, ¿qué decimos de no shachri? Areni me kabel alay, yo recibo sobre mí la mitzvah de Beatzal de Ajakamoja. el precepto de amar a su prójimo. Dareni Oher, yo amo a cada uno de los judíos que nací y me lo di como mi alma, como mi vida. Yo salteo eso. Yo cuando digo como mi alma y como mi vida, salteo porque estoy mintiendo. Yo digo, yo amo a todos los judíos. No puedo decir como mi alma y como mi vida. No puedo, no lo puedo decir. No lo digo, ¿para qué voy a mentir? Pero ¿por qué decimos eso en la mañana? ¿Por qué lo decimos? Porque una de las cosas que obstruyen y que no dejan llegar los rezos al cielo, cuando hay un judío que no lo quiere, si hay un judío en el mundo que no lo ama, su rezo no puede llegar al cielo. Los rezos de todos los judíos tienen que llegar juntos. Es un solo cuerpo. Si hay algo fallado en ese cuerpo, tu rezo no puede llegar. Entonces, como una introducción, para que tu rezo pueda llegar, tienes que incluir tu rezo junto con el de todo Israel. Dijo, todas las mañanas cuando yo digo esto, yo digo, yo amo a todos, menos a fulano. No puedo, yo a este no lo puedo querer. Dice, bueno, pero la Torah te dice que lo tienes que querer. Sí, pero no puedo. ¿Qué hago? No puedo. Es buena pregunta, ¿no es buena pregunta? Dijo Jadoní, si no lo puedes querer, te voy a dar un secreto para quererlo. Te voy a dar un secreto. Y ese siguiente. ¿Quién quiere más? ¿El padre al hijo o el hijo al padre? Esa pregunta, a muchas personas los agarré desprevenidos. ¿Quién quiere más, el papá a su hijo o el hijo al padre? ¿Qué opinan? A ver, ¿hay alguien que opina distinto? Esta semana una persona muy preparada. Pues el hijo al padre, tantas cosas que el papá dice al hijo, tantos favores que le hizo al hijo. El hijo al padre. La Gemara dice algo durísimo, 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 pero si la Gemara lo dice, la Gemara sabe lo que dice. Dice la Gemara, los que vienen a estudiar aquí todas las noches, estamos dando clases de Talmud, hemos aprendido que un hijo puede llegar a asesinar a su papá y un papá jamás puede llegar a asesinar a su hijo. Dice el Talmud. Puede, no quiere decir barminar, pero puede. Se puede dar el caso. Pero al revés no. Dice el Talmud. Y la pregunta surge, según la naturaleza humana, ¿quién tiene que querer más a quién? El hijo, desde chiquito, recibió de su papá todo. Primero todo lo trajo al mundo, lo crió, se levantó una noche a darle el chupón, lo llevó al doctor, lo mandó al dentista, lo mandó a la escuela, pagó colegiaturas, aguantó sus berrinches, le trajo sus premios, le hizo sus cumpleaños, sus fiestas, le pagó la akshara, la atrafá, le pagó el viaje de generación, ahorita ya dicen juntos, de generación, viaje de generación. En vez de decir de, separado, lo aleno, le pagó esto, le pagó el otro. Aguantó todas sus... No, eso es para los guaymanas, para los otros, yo vine, es generación. Todo, cuántos favores, la persona que se pone a pensar en lo que su papá ha hecho por él. Yo me acuerdo una vez, llegó mi cumpleaños, y dije, ahorita toda la gente me va a traer regalos. Todos mis hermanos, esto porque es cumpleaños. ¿Qué hice yo para nacer? Un aplauso por haber nacido. A Jaco Barú, hiciste un gran favor al mundo, o el día de hoy naciste. Y le traen regalos por haber nacido este día. Fui, le compré un regalo a mi mamá y se lo llevé a su casa. Dijo, mamá, aquí está, me dice, ¿qué es esto? Digo, tú eres la artífice, tú eres la héroe, tú eres lo que hiciste, tú me hiciste, tú hoy trabajaste, yo no hice nada. Yo cogí un cachito así para salir, mamá. Pero todo lo embarazo y todo lo hiciste tú. La persona que se pone a pensar un poco en todos los favores que ha recibido de sus padres, tiene que estar enloquecido de amor por ellos. ¿Qué es lo que ha recibido de su hijo? ¿Qué ha recibido? Todo es, como dice acá, ¡lata! ¡Lata! Desde que nació, ¡lata! Todo. ¿Quiere salir a un lado? No, es que el bebé. ¿Quiere ver? Es que el niño. Es que es niño. Es el niño. Toda la vida alrededor del niño. Hasta su esposa ya se puso celosa. Ya atiende más al niño que a él. Hasta el matrimonio se perjudicó. Todo por el niño. Todo lo dio por el niño. ¿Qué recibió el papá del hijo? Sin embargo, el papá está desesperado por su hijo, de amor. Y su hijo puede llegar a matar a su papá según este año. ¿Cómo es posible? Dice Jadonish, dice Rafester, dice Meliau, el secreto más grande de la historia es el siguiente. La persona que da se enamora con el que recibe más que la persona que recibe con el que le dio. Es un secreto de la vida. La persona cuando da, le dijo Hazonish a esta persona, le dijo, si tú sientes que no puedes querer a alguien, si sientes que no lo puedes querer, entonces ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Darle al menos.
No le puedo ver la cara. ¿Cómo le voy a dar? Dale, hazle favores. No le puedo ver la cara.
¿Saben qué dijo Hazonish? Reza por él. Cuando te pares a rezar, por favor, Dios, ayúdale a fulano de tal, que tenga verajá, que tenga trajá, que tenga éxito, que todo le vaya bien en su vida. Reza por él, con el tiempo lo vas a empezar a querer. La terapia conductiva es algo peleplaín. Es algo maravilloso, impresionante. Yo recuerdo hace año y medio, 2 años aproximadamente, llegó aquí un viernes un muchacho joven. Llegó a la Tevilá, viernes a la 1 o 2 de la tarde. Es bueno meterse a la Tevilá antes de la boda. Como la boda era sábado en la noche, el sábado no se mete a la Tevilá. Se metió el viernes. Y subió a mi casa y dijo, acá me voy a casar el sábado en la noche, ¿me puede dar una veraja? Era a mediados de Jodes Shabbat, el mes de Purim. Acá me puede dar una veraja. Le dije yo, no acostumbro a dar veraja. No soy, ahorita ya me acostumbré, por tanto que piden, ¿no? Me da pena. Pero no, en esos tiempos todavía no acostumbraba. Digo, yo no sé dar verajá. Entonces, ¿cómo me dijeron que ustedes son jajam? Jajam, jajam no es verajá, brujo. Yo no soy brujo, yo soy jajam. Jajam, ¿qué es jajam? Inteligente. Yo te puedo dar 5 cosas de sabiduría, no verajá. Yo no tengo fuerzas cabalísticas, místicas. Yo te puedo dar un consejo. ¿Puedo dar un consejo? Me dice, ok. Yo no puedo dejar de un consejo. Es la mejor verajá que se puede dar. Dije, nada más una pregunta te voy a hacer. Dile, ¿para qué te casas? No te pongas nervioso, siéntate y piénsalo y dime medio minuto te dejo que pienses, tranquilo. Dice, pues ni modo que me quede soltero. Le dije, eso no es respuesta. De todos se casan. Le dije, eso tampoco es explicación, de todos, así es lo normal. Le dije, no, tranquilízate y piensa medio minuto para qué te vas a casar. Pensó. Dice, ok, ya, para que lo deje tranquilo. Dice, me caso para ser feliz. Que ya estás fracasado, ya estás quebrado. Si te casas para ser feliz, ya estás perdido. ¿Por qué? Ay, Rabotay, el niño desde el día que crece, su mamá lo regaña, la maestra, la mora lo regaña, la maestra lo regaña, va a la escuela lo regaña, el camión lo regaña. Llega a la casa y ¿por qué no fuiste? ¿Por qué llegaste? ¿Por qué saliste? ¿Por qué? Dice, ya, estoy esperando ya casarme, ya, que una mujer que me haga feliz, Y él, llega a trabajar con su papá lo regaña. ¿A dónde va? Todo lo que hace está mal. Ya quiere llegar a un lugar donde ya mi esposa, todo lo que yo diga, amén, seguro, Adai, voy a ser el rey de la casa. La mujer, lamentablemente, pasa lo mismo. Lamentablemente, la niña chiquita, ya está, haz tarea, haz esto. El pastel no te salió bien. Ya, me quiero casar con un hombre y cuando me case mi vida, mi marido me va a hacer feliz, toda la vida está dedicado y pensando solamente en mí. Se casan así, imagínense, Rabotá, imagínense, dos personas que tienen una sola cobija, que tienen que cubrir los dos, y la cobija no alcanza para los dos, y cada quien está para su lado. ¿Qué sucede? ¿Quién de los dos se cubre? Ninguno de los dos. Es sabido eso. Y cada quien está para su lado. No, pero si cada quien dice, no, tú necesitas más, cúbrete tú. Pero no, hay chance de que los dos se cubran. Rabotá, le dije a este muchacho, le dije, si tú te casas para ser feliz, te lo advierto, tienes 24 horas para arrepentirte. No importa, yo te pago los gastos. Haram, vas a sufrir. Haram, de verdad no te cases. ¿Es para qué me? Es que nada más aumenta una H y una A. H-A antes de la S. Me caso para hacer feliz. Si te casas para hacer feliz a alguien, chances que también te haces feliz. Es el secreto más grande que hay en la Torah. Moray Bravotá, y una vez dije en una plática, en una conferencia, que nosotros queremos agarrar, y queremos, hay veces, ustedes se pueden cansar de oír lo mismo, o quizá no todos lo han oído, pero los que han oído les sirve como repaso, la persona tiene que grabarse la filosofía, y volverlas a repetir. Yo conté en una conferencia, no sé si ustedes lo oyeron, que leí un artículo de un gran orador, uno que recibió el título mundial del mejor orador del mundo, que dice que hizo una investigación que el mejor orador que habla, el mejor orador, una conferencia bien dada, el 90% de los oyentes, después de 10 minutos de salir de la conferencia, se olvidaron el 90% de lo que oyeron. El 90% de las personas solamente les queda el 10% de lo que oyeron. Entonces este hijo es desesperante. Entonces, están, a ver qué hable, dice, ¿cómo investigó? Después de una conferencia que estaban todos prendidos, agarró a un hijo. ¿Te gustó la conferencia? Sí, increíble. A ver, repítemela. Sí, es que dijo, es que habló muchas cosas bonitas y buenas. Entonces yo últimamente dije, a partir de hoy, voy a tratar en las conferencias de decir, bueno, esto quiero que se lo acuerde. Si te van a olvidar el 90%, esto que sale el 10%, que no se lo olvide. Esta parte. La persona tiene que repetirse y repetirse y grabarse las cosas. Así trabajamos nosotros, todas las mañanas que nos paramos. Aruja, Tashem, Akela, Gadol. Ya dijiste ayer que es Gadol, Gibor, Anorá. Lo dijiste en la mañana, lo dijiste en la tarde, lo dijiste en la noche. Y otra vez lo mismo a Gadol, a Gibor. Grande, fuerte, temible, Gomer, Hasanito, bien. En lo que Abraham, en lo que Isaac, en lo que Jacob. Ya lo dijiste en la mañana, ya lo dijiste en la tarde, otra vez lo dijiste. Y yo le contesté a esa persona, ya desayunaste ayer, otra vez desayuno, café, otra vez café. Hay que nutrirse. Hay que nutrirse. Y el cuerpo necesita nutrirse, el alma coche que necesita nutrirse. La persona se tiene que fastidiar de oír lo mismo, oírlo y repetirlo y grabárselo. Si nosotros queremos agarrar y concentrar toda la filosofía judaica, en otras palabras, si nosotros queremos agarrar a toda la humanidad, y dividirla en dos, es muy difícil. En Estados Unidos hay 2.753 sectas. En Estados Unidos, ¿cómo puedes agarrar a toda la humanidad y hacer trazar una línea? Es decir, estos son de una idea y estos son de otra idea. Es imposible, es casi imposible. Yo encontré una línea que divide a toda la humanidad. Y es la línea que marca, si la persona está en el camino de la perfección o si la persona está en lo contrario, en el camino de generación, lo contrario de perfección. Hay personas, hay seres humanos, que la filosofía de vida de ellos, ¿cuál es? La filosofía es la siguiente: tienes que exprimir de ti lo más posible para dar a los demás. Esa es la filosofía de vida, exprimirte a ti mismo para favorecer al máximo. Un día de tu vida que no hayas hecho un favor a alguien, es un día fracasado, es un día perdido. Abraham Avinu estaba enfermo a los 99 años, tercer día del Brit Milá, operación en un viejito, tercer día de la operación, a tal grado que Dios mandó un sol infernal para que los huéspedes no lo molesten. Y Abraham estaba desesperado, parado en la puerta. ¿Cómo es posible que pasen 24 horas sin que la tienda alguien en su casa? Le dijo a Eliezer, ve a buscar por ahí a ver si ves a alguien. Fue Eliezer, buscó, dijo, no hay nadie. En emunaba Abadín. No hay confianza en los ungidos. En los ungidos no se tiene confianza. Voy a salir yo mismo a buscar. Dice la hermana, no le confió a Eliezer. En todo le confió. Pero en pasar un día sin ayudar a alguien, cuando Dios vio que estaba sufriendo, le mandó tres ángeles para que se tranquilice y para que sienta que hizo un favor. Esa es la filosofía del primer patriarca que fundó al pueblo de Israel. La base de todo el judaísmo es una, ¿cuál es? Exprime lo máximo de ti mismo para poder dar a los demás. Ah, pues yo necesito comer, sí, necesito comer para tener fuerza para dar. Necesito trabajar para tener dinero para dar. Todo es para allá. Esa es una filosofía. ¿Y cuál es la otra filosofía? La otra filosofía es, dime lo máximo del mundo para recibir. Y cuidadito con que no se aprovechen de ti. Que no te vean la cara. Que no te vean la cara del hombre. Que no te vean cuántos papás tienes que tengo que despertarlo a mi hijo. Es muy tontito. Llega a la escuela y le da a sus amigos, las remate. Tengo que despertarlo porque se aprovechan de su timidez. Se aprovechan de su inocencia. Ay, 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 ay. En vez de que papá le diga, hijo, eres como Abraham Avinu. Me acuerdo una vez llegó un niño a mi casa, un niño de 3, 4 años, lo invitó a mi hijo de kinder, amigo del kinder, no sé cómo fue que lo invitó, y el amigo quería que mi hijo le preste sus patines. Y mi hijo dice, no, son míos, son mis patines. Y el huésped, el niño, quería los patines. Y estaba empezó el pleito. Le dije, le doné a mi hijo, le dije, hijo, le contó la moral de Abraham Avino, que cuando recibió a los huéspedes, decía, ¿me está torciendo? Sí, me contó todo, padrino. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Le dije, oye, hijo, así de 4 años, así es, ¿qué? Le dije, lo que tú estás haciendo ahora es asmatato, y un amigo tuyo, tú estás dando algo tuyo para que él juegue, te estás privando tú mismo de usarlo para que él la pase bien, eso es asmatato, en este momento, en el cielo te están aplaudiendo, dicen, miren, este es nieto de Abraham Avino, este sigue los caminos de Abraham Avino, así le conté a un niño de 4 años, al momento se quitó los patines y se los dio a su amigo. Esa es una filosofía de cómo educar. Y la otra es, defiende tus derechos. Lo tuyo es tuyo, que nadie te lo vaya a quitar. Son dos, es una línea divisoria. Y ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué porcentaje de personas hay en el mundo con la primera filosofía y qué porcentaje con la segunda filosofía? Que ustedes conozcan. Levanten la mano que me digan los porcentajes. ¿Cuánto? 99 del segundo. Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Hay más del segundo o más del primero? ¿Cuál es el primero? ¿Qué porcentaje? 80-20. ¿Qué? 30-70. ¿Qué otro? A ver, echen cifras. Cada quien que diga según sus propias experiencias. Que digan qué porcentaje. Rabotay, pon atención. Cuando yo hablo de gente que exprime de sí para darle a los demás, me refiero a gente que le da a los demás sin que los demás le agradezcan. Si los demás te agradecen, ya es business. Ya es business. Si tú compras algo y te dan una placa, si tú ayudas a alguien y te dan una placa, eres un gran comerciante. ¿Compraste con dinero o no? ¿Compraste con dinero a precio? ¿Compraste con dinero a afecto? Una persona llegó y dijo, sí, yo soy una persona que me dedico a ayudar a la humanidad. ¿Qué hago? Fabrico camisas para que los civiles tengan lo que decirte. Fabrico pantalones. Aparte, yo, por ejemplo, fui al súper y fui con la cajera y le dejé 1,000,000 pesos. Pues yo soy una persona que doy. Yo soy muy espléndido, doy. Pero te llevas el carrito lleno de mercancía. Eso no se llama dar. Eso se llama comprar. Eres un comerciante. Moray Verabotay. Cuando una persona hace favores y se lo agradecen, ya no se llama hacer favor. Ya se llama ser un gran negociante, un gran comerciante. La persona necesita tanto que lo aprecien. La persona necesita tanto que lo quieran. La persona necesita tanto sentirse importante que está dispuesto a dar millones y millones para adquirir un poco de afecto. Un poco de aprecio. Eso no es jefes. Eso no se llama ayudar al prójimo. ¿Qué se llama ayudar al prójimo? 1, ayudar a alguien que no sabe que lo estás ayudando. 2, ayudar a una persona que por carácter es un desgraciado y es un agradecido, es un desagradecido. Y que cada vez que haces un favor te echa piedra. Así es la persona que quiere hacer gestos verdaderos, que busque gente desagradecida, que busque gente que le ayuda y te escupen. Busca gente así y a ellos ayudar. ¿Por qué? Ahí seguro no es business. Ahí seguro es dar por dar. Le haces un favor y al otro día te escupe. Le haces otro favor y te escupe el doble. A eso se hace el favor. ¿Por qué? Ahí estás destruyendo tu ego. Estás dando sin recibir nada a cambio. Moray Verabotay, no quiero seguir la conferencia porque algunos se van a enojar por lo que voy a decir. Algunos se van a enojar. ¿Lo decimos ya de una vez? No se van a enojar. Yo mi opinión, y tengo base en lo que estoy diciendo en la Torah también. En toda la humanidad, lo más desagradecido que hay es el sector femenino. ¿Existe algo más capullo, va? Akadosh Baruj Hu, Dios creó a la mujer capullo, va. ¿Por qué? ¿Por qué capullo, va? Le das el gasto, le traes dinero, le traes regalos, le traes flores. Un día llegas tarde, siempre eres el mismo. ¿Cuándo siempre? A ver, dime, ayer fui el mismo. Ayer no te di, al partido. Es que tú siempre eres el mismo. Se le olvidó todo el pasado, porque hoy le fallaste en algo, todo nos sirve. Tú eres el... Capullo va. Rabotay, ¿saben por qué acabó el juicio así? Es un gran favor que Hashem le hizo al hombre. ¿Por qué? Porque en el matrimonio es la academia donde la persona puede lograr ese gran hábito de dar, de exprimir de sí mismo, dar sin recibir nada a cambio. ¿Saben qué me dijo un señor? Después de la drashá del viernes de la noche, me dijo un señor, es que nuestras esposas se creen que todo lo que les damos estamos obligados a darles. Por eso nunca nos dicen gracias. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto del éxito. Cuando tú le das a alguien que cree que estás obligado a darle. Y en realidad, bueno, no vamos a entrar en este tema. Está preguntando si no es así que el hombre está obligado a darle. La mayoría de los hombres, desde que nosotros conocemos, le dan a su mujer, no lo mínimo que están obligados, vayan al juez, te va a decir cuánto es el mantenimiento de una mujer. Ya está. ¿Cuánto? Con 2.000, 3.000 pesos al mes, ya la hizo, ¿verdad o no? Es decir, lo mínimo para tacos y frijoles, y eso, lo mínimo, el hombre no tiene obligación de dar sus clases de natación, y clases de esto, y de tenis, y paseos por acá, y llevar, y ya, y... No. Rabotai, no viene al caso. Lo más importante es lo siguiente. La persona tiene que aprovechar la oportunidad que Hashem. Si Hashem le dio una mujer que es muy cordial y muy agradecida, pues ni modo, le tocó la mala suerte de tener una mujer que agradece todo lo que le da. Pero si Hashem le dio a uno la buena suerte de tener una mujer que cada vez que le das te pone cara, en vez de decirte gracias mi vida, que Baruch Hashem Boreolam, Baruch Hashem Dios, gracias, que tengo la oportunidad. La Gemara dice, Mishe Yeshlo Isha Ra'a, que el que tiene una mujer mala, Eno Roe Penegeina. No ve la cara del infierno. Dice la Gemara, Mishe Yeshlo Isha Ra'a, trae Talmud, Maase, el Talmud trae, que había un Maase con una persona que tenía una mujer mala y todos los ajamines tenían envidia. Dice, porque este está, ya no tiene garantizado que va a ganar en directo. Entonces, uno dice, ¿por qué no ve el infierno? Porque ya lo vio aquí en la tierra. Pero no es esa. No es esa la explicación. La explicación que yo estoy dando ahora no es esa. La persona que tiene una mujer mala, ¿por qué tiene garantizado el Gan Eden? ¿Por qué? Porque a fuerzas toda la vida está dando sin recibir nada. Está dando y dando y dando y dando. Cuando la persona da, se convierte. ¿Saben en qué se convierte? Igual tienen que se convierte. Boreolam, Dios, ¿qué hace Dios todo el tiempo? ¿Dios recibe algo de alguien? ¿Hay alguien que le puede dar algo a Dios? Dios da, y da, y da, y da, y vuelve a dar. Y la persona se porta mal con él, y le vuelve a dar. La persona camina por la calle y se enoja porque le pasó algo, y se enoja contra Dios, con ese Dios que le dio la vida y que dio la salud. Dice, es que a mí siempre me va mal, ¿qué te va mal? Te paraste en la mañana, respiraste... Estás respirando, tienes, bueno, aquí en México ni eso, y eso ya también está en la pregunta. Estás vivo, estás sano, puedes caminar, tienes pan para comer, es que a mí me va mal, a mí me fue de la patada. Eso se llama ser desagradecido con Dios. Es como te estoy dando vida, salud, hijos, familia, eso me fue de la patada. Y sin embargo, ¿qué hace Dios? Te vuelve a dar. Moray Bravota, y la persona que se acostumbra a dar sin recibir nada a cambio, está... que viajó cada día acercándose más a Dios, cada día actuando igual como actúa el Creador. Y esa es la perfección humana que puede lograr la persona. Y eso es lo que dice la Perashá. Trajo Yitzhak a Rivka a su casa. Se casó con ella y se enamoró de ella. ¿No era al revés? ¿No era al revés? ¿No era que se enamora uno ese enamoramiento? ¿Qué es amor? Una persona dijo que él le encantan los peces, los pescados le encantan. Me encantan. Y si te encantan los pescados, ¿por qué te los comes? Te encantan, ponlos en una pecera, no te los comas. ¿Qué es amor? Ese enamoramiento de antes de la boda es amor propio. ¿Qué es amor? Están enamorados cada quien de sí mismo. Esta mujer me va a hacer feliz. Después de la boda, viene el amor verdadero. ¿Cómo? El hombre empieza a dar y a dar y a dar y automáticamente se enamora. Entonces... me preguntaron un grupo de hombres en Polanco hace 8 o 9 años cuando di esta plática, me preguntaron y me dijeron, ¿y si es la misión del hombre en el matrimonio? ¿Y el deber del hombre no es estar dando y dando y dando y dando? ¿Cuál es el deber de la mujer en el matrimonio? ¿Cuál es el deber? Es buena pregunta. ¿Saben qué les contesté? Le dije, no lo sé. ¿Cómo no lo sabes? Dije, sí, no lo sé, yo nunca lo investigué. Yo nunca me interesé cuáles son los deberes de mi mujer conmigo. Yo cuando fui a estudiar para prepararme para la boda, fui a investigar cuáles son mis deberes en el hogar. Y ella fue a estudiar cuáles son los deberes de ella. ¿Para qué voy a investigar? Hay libros en especial en Israel, instrucción para novios, instrucción para novias. Prohibido, cuando dice instrucción para novios, prohibido que lo lean novias. Instrucción para novios, prohibido que lo lean. ¿Qué hacen? Compran al revés. No hay que comprar. Yo leí en el libro, dice que era la Torah. Así ustedes, fíjense, todos los hombres, cuando abren libros que hablan de matrimonio, cuando hablan la parte de los compromisos del hombre, dan vuelta rápido. Cuando llegan, la mujer debe de vestirse y de arreglarse y de buscar a su marido para hacer... Hay que estudiarlo bien, con profundidad. A ver, Jajam, explícame bien, a ver qué dice acá, ¿dónde está la puerta? Está muy interesado, muy sediento. Me preguntaron el grupo este, el grupo de parejas ahí en Polanco, me dicen, el grupo de hombres, no eran parejas. En ese tiempo yo no daba parejas. Me dicen, ¿cuál es el deber de la mujer? Le dije, no sé. Investíguelo como la Torah nos dice. Dije, bueno, voy a investigar la semana que entra, les contesto. La otra semana, les dije, ya encontré cuál es el deber de la mujer. El deber de la mujer en el matrimonio es posibilitar al hombre que ve. Darle la oportunidad al hombre que espera. Eso es todo.
¿Sencillo?
Es difícil. ¿Cuántas mujeres no saben preparar el terreno para que el hombre vea? Y es muy delicado. La Gemara dice que una de las categorías más grandes de la mujer es aquella mujer que busca al marido para llevarlo a la cama. ¿Qué es eso? ¿Eso es de la Torah? Sí, la Torah. ¿Dónde? En la Perashá de la semana, chéquenlo. Los hijos más tzadikín de la historia salen de aquellas mujeres que buscan a sus maridos. No aquellos maridos que tienen que rogar a sus esposas. Mi vida, te quiero comprender. Ese es un error muy grande, muy grande. Aquellos hombres que tienen que buscar a la mujer para complacerla, ya es un problema. Ya no es el camino, es la mujer. El hombre está bien, el hombre está haciendo muy bien, porque claro, si la mujer no lo busca, él tiene que buscarla ahí. Pues la mujer tiene que permitir, preparar el terreno para que el hombre pueda dar al máximo. ¿Y cómo el hombre da al máximo? Cuando la mujer lo busca. Ese es un tema para otra conferencia. Tengo un cassette especial, que no es el tema ahorita, no me quiero desviar. Pero en la Torah está todo. En la Torah está todo. Todo está escondido. Nada más tenemos que estudiar la Torah, profundizar en ella. Si queremos lograr, si el hombre quiere lograr el amor verdadero en el matrimonio, el hombre quiere, pobre de aquel hombre, que utiliza sus armas masculinas para castigar a su mujer. Pobre de aquel hombre. Pobre. El poder masculino que Hashem le dio al hombre y la dependencia emocional que Hashem le dio a la mujer, aquel hombre que la usa como arma, es un haram muy, muy grave, muy, muy delicado. No nada más haram. No es el tema ahorita, pero en la Torah está escrito todo. En la Torah está escrito que lo que para el hombre es una necesidad física, para la mujer es del alma, es de la neshamá. El hombre físicamente necesita sexo, la mujer, la neshamá de la mujer necesita. La neshamá lo necesita. ¡Es que ella nunca lo demuestra! ¡Es que ella nunca lo insinúa! ¿Tiene razón? ¿Está mal? La Torah dice que la mujer sí tiene que insinuar. No, en público. El público es en la casa tiene que insinuar. El hombre llega, la mujer está toda arreglada. ¿Qué pensaba salir a algún lado? Nunca arregla para salir. No, me arreglo para entrar, me desarreglo para salir, para que uno de afuera no me vea. Así es la Torah enseña claramente. Las mujeres harían lo que la Torah dice, todos los matrimonios serían distintos. Si supiera la mujer cuándo arreglarse y cuándo desarreglarse, entonces el hombre no pensaría en otra mujer, en otras mujeres. El hombre tendría toda su mente en ella. Ok, es un tema rabotai muy largo, pero a esto quiero llegar. La mujer, el alma de la mujer necesita, el alma, no el cuerpo, el alma de la mujer. Hay mujeres, esto está escrito en los libros del Zohar, de la Kabbalah, hay mujeres que sufren enfermedades a los 50 años o a los 60 años porque no tuvieron lo que tenían que recibir a los 20. Una persona me dijo, ese mismo grupo de hombres de Polanco, es que nuestras mujeres son muy exigentes. Nunca se conforman. Por más que le compramos, la llevamos a shopping, la llevamos acá, siempre, es que no tengo lo que ponerme, es que no tengo lo que decir. Siempre, nunca están conformes. De que mujeres no conformes es porque no reciben lo mínimo como mujeres. No reciben lo mínimo, están desnutridas. No, es que ellas no lo demuestran. No lo demuestran por varios motivos. Pena, orgullo, vanidad, o puede ser que a veces la persona esté en una situación, es como aquellas personas que están tan hambrientos que no sienten el hambre. ¿Han conocido ustedes algo así? Yo lo he visto con mis ojos. Gente que está tan hambrienta que ya no sienten el hambre. Y le dices, come. Dices, no, me das con la comida. Y está desesperado por la comida. Más ella ya, a mí me pasó. Estábamos en Cuernavaca, un Sukkot. Y mi hijo de 2 años está travieso, golpea, fastidioso, llora. Come, le metemos la comida. No quiere. Come, no quiere. No, no quiere. Estaba ahí mi mamá, se tifié. Me dice, ese niño tiene hambre. Y por eso está travieso. Por eso está fastidioso. Le digo, ¿cómo tiene hambre? Si le ofrecimos el oro y el moro, pollo, carne, todo. No, no quiere. Le metemos, no quiere. Este niño tiene hambre. Y hay veces los niños de tanto hambre que tienen, que no quieren ni comer. Están tan fastidiosos por el hambre que no quieren ni comer. Y entonces, ¿qué hago? Me dice, métele a la puerta 2, 3 bocados de betabel o de lo que sea. Dice, mamá, me estás diciendo una teoría que yo no estoy. Dice, bueno, prueba. Yo fui madre de 7 hijos. Prueba tú. De Kitsur. Dijimos, vamos a probar. Le metimos un bocado. Metimos el segundo bocado. Así afuera. Así afuera. Al tercer bocado, mami, no hay pollo. Mami, no hay carne. ¿Qué pasó? Estaba tan hambriento que no sabía que estaba hambriento. Estaba tan fastidioso como consecuencia. Era, hay veces puede llegar una situación que la mujer está tan estresada o tan destrozada o tan confundida y tan mareada que ella misma no sabe qué es lo que necesita. Entonces dice, shopping, cine, teatro, circo. No, no quiere ni shopping, ni cine, ni teatro, ni circo. Dale lo mínimo que necesita como mujer. Ah, pero no tiene apetito. ¿Qué se hace con una persona que no tiene apetito? Hay medicina. Hay cosas que se le dan para despertar el apetito. La Torah enseña, hay terapias, hay todo está en la Torah. Pero lo más importante a lo que quiero llegar, a eso quiero llegar. La persona que quiera lograr la felicidad plena en la vida, que estudie las experiencias, que estudie Toledo, Hayetara, Miquel, Baigash. Y no es igual, uno estudia cada año y cada año aprende algo nuevo. Cada año saca una experiencia nueva. Hoy aprendimos 2 cosas. Primero, el mensaje en que hay que ser confiado y en que hay que ser desconfiado. En todo lo material, hay que ser ultra confiado. Una señora me contó, lo aleno. Vine una vez aquí a la conferencia, no me acuerdo si era la de parejas o la de mujeres, por primera vez, y estaba toda la conferencia chillando. Y lágrimas. No sabía ni quién era. La conferencia se me acerca y dice, vamos, ¿puedo hablar con usted? Y dice, son las 11 de la noche, creo que la de parejas son las 11 de la noche, era como ahora, así tarde, acabé tarde, ¿sabes? Que son 11 de la noche, dije, me voy a desvelar, les doy una cita, hable mañana, y si no me atiende ahorita, me voy con un cura. Me voy a la iglesia. Y me dice, que yo estoy desesperado y necesito que me atiendan ahorita. Y dije, bueno, si llegó a este grado, la recibo a las 3 de la mañana también. Ok, subió arriba, estaba temblando. No les voy a contar todo, si fue un chifú largo, una señora joven, 28, 30 años. Y estuvo en pocas palabras, cayó con un goy en Acapulco. El marido la dejó en Acapulco de vacaciones y ella se fue. El marido se fue a trabajar a México en vacaciones, no me acuerdo, de diciembre, de agosto, ¿de qué? Y luego alguien cayó con un nijir, con un gol. Estaba temblando. Ella sabe que es gravísimo y sabe que es esto y que lo que yo le diga va a ser. Y si tiene que divorciarse, se va a divorciar. Y si tiene que esto, lo que va a hacer con sus hijos estudian en la yeshiva, esto y el otro. Desastre. Entonces así empezó a contar temblando. Y yo sé que es muy grave lo que estoy diciendo, pero así, ¿qué puedo hacer? Entonces yo, ¿cómo llegaste a esto? Dices que mi marido, la culpa la tiene el marido, ¿ok? Que el marido, que es muy seco, que es muy frío, que es muy esto, que es muy el otro. Y que ella le gusta bailar. Ella siempre le gustaba mucho y la obligaban a casarse muy joven. Toda la historia, ok, hay culpables, ¿no? No es ella la culpable. Que la casaron joven, que se casó muy rápido, que no alcanzó a conocer bien. Y que ella le gusta mucho bailar y a él no le gusta bailar. Entonces, ¿qué hace? El sábado en la noche, ella dice, yo ando a bailar. Y dice, no, a mí me gusta bailar. Pues él se queda y ella se va al disco. Ella le pregunta a él, le dice, oye, ¿cómo me mandas sola a la disco el sábado en la noche? ¿No tienes miedo que yo haga algo? Dice, es que yo soy muy confiado y tengo mucha confianza. Yo confío en ti. Y ella misma dice, he pasado pruebas gravísimas con gente, yudín y con hombres de dinero y con esto. Pues, pasaron muchas pruebas y todas las pasé. Y caí con lo más bajo. Así dijo, oye, estaba llorando, teniendo, ok, tuvimos que mandar la pregunta. Y traerle una pregunta muy delicada. Si podía seguir con el marido o no podía seguir con el marido. Según la Torah, una mujer que tuvo relación con otro hombre no puede seguir con el marido. La pregunta es si se le cree a ella o no se le cree a ella. Eso es otro tema. Pero ¿a qué quiero y para qué traigo esto? ¿Oyeron lo que dijo el marido? El marido confía en ella. Ay, vete a la disco solita. Vete a, con el profesor que te enseña a jugar tenis, que te agarre de los pechos y que te haga, que te enseñe cómo se hacen los restos. Yo confío en ti. Yo sé que tú no vas a llegar más allá. Yo sé quién es mi esposa. Yo sé quién es. No hay. En estas cosas, en apotroposas. La persona tiene que saber en qué confiar y en qué desconfiar. Y cuando la mujer le dice, oye, dame tu dinero, yo te lo cuido. No, cuídate. La mujer cuídate. No le des porque estás capaz de gastarlo. Ahí es desconfiar. La persona tiene que saber en qué confiar y en qué desconfiar. Todo lo que es económico, material, dale tu coche, dale la llave de la caja fuerte, dale la firma del banco. Todo lo que es material, dale a la mujer. Pero cuando hay peligros, cuando hay riesgos espirituales, no confíes en nada, ni en tus hijos, ni en la mujer, en nadie, menos en la ayuda dominante que controle la educación de tus hijos. Ese fue el primer mensaje. El segundo mensaje que aprendimos hoy es que la persona que quiere lograr el amor en su matrimonio, hay una receta infalible. ¿Cuál es? Dar. Y la persona, con esto va a terminar, la discusión que hubo aquí en el público, ¿qué porcentaje de personas hay de la primera categoría y cuál de segunda? Aquí dijo 80-20, 70-30, 99. Yo les voy a dar la respuesta exacta y ustedes chequenla. Investiguen y díganme si es cierto o no. ¿Qué porcentaje hay de gente que exprime de sí mismo para dar? ¿Y qué porcentaje hay de gente que quiere exprimir al mundo para recibir? Yo les voy a decir exactamente qué porcentaje. El mismo porcentaje de gente feliz que hay en el mundo. Encuentren ustedes el porcentaje de gente alegre y feliz en el mundo que está las 24 horas del día alegres. Ese porcentaje hay de gente que se dedica todo el tiempo a dar. ¿Por qué? Porque el dar provoca alegría. El dar provoca simja. Yo lo dije en forma de chiste. Mishenichnas ada, marvin de simja. El que entra a dar, el que entra al matrimonio para dar, marvin de simja. Cada vez tiene más. El que entra a recibir, lo contrario de simja. El dar provoca simja. En este momento no puedo yo extenderme y explicarles filosóficamente por qué el dar provoca alegría. Pero está comprobado, ya está comprobado científicamente, ya psicólogos, psiquiatras recomiendan a gente angustiada con depresión que hagan 3 actos de favores al día sin que el que recibió el favor sepa que lo hiciste. Sin que nadie sepa que lo hiciste, solamente por hacerlo. Y es una terapia infalible, ya está comprobado. La Torah lo tiene escrito hace 3.000 años, 4.000 años. Si nosotros adoptamos los consejos de la Torah, tenemos garantizado, tenemos abierto el camino a la felicidad y a ir a Son, que Hashem Yisbaraj nos ayude y nos dé tiempo para estudiar, profundizar en la Torah y aplicar las experiencias de Bereshit para nuestras vidas y enseñarla a nuestros hijos.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.